Estamos de vuelta con ustedes después de las noticias. Qué bueno acompañarlos una vez más en La Patria de Radio y Consentido. Aquí estábamos de vuelta para que sigamos conversando de esta serie sobre heridas emocionales, que es bien, bien interesante. En el episodio anterior, pues constaba y hablábamos con María Leonor sobre cómo nuestra infancia, incluso nuestro periodo de gestación, marca muchos de nuestros comportamientos mentales y perfiles psicológicos, por así llamarlo. Y también vamos a hablar entonces de las señales de alerta, de cuando tenemos una herida emocional abierta y de pronto sangrando con mucho dolor. María, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta.
Hola Luis F., muy bien aquí, disfrutando tu recuento, tu muy buen recuento. Estoy muy bien, muchas gracias. Espero que tú y nuestros queridos oyentes también se encuentren muy bien.
Muy bien, sí, y porque estábamos justamente conversando de cómo, por ejemplo, un embarazo angustioso para una mamá puede volverse una vida de angustia para muchos hijos. Ahora, hablemos, María, de esas señales de alerta que encontramos para saber cuando una persona tiene una herida emocional que está abierta, quizás infectada, quizás que le hace peligrar su estabilidad. ¿Qué podemos conversar sobre eso?
Sí, Luis F., yo voy a seguir con el ejemplo de la herida, digamos, en el cuerpo. Nosotros tenemos heridas que sanan muy bien solitas, también como cierre de lo que hablábamos ayer, y es que hay heridas más superficiales que sanan solitas y sanan bien, pero hay otras heridas que se sanaron, pero infectadas. Y entonces esa infección va generando una especie, voy a decirlo de una manera muy gráfica, de gangrena emocional. Esto se va extendiendo a otros espacios de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y entonces empecemos a mirar. Hay uno que es muy común realmente, yo voy a ir suavecito, paso a paso, miraremos si los podemos ver todos hoy, y son los niveles elevados de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿En cómo se manifiesta la ansiedad? La ansiedad son palpitaciones, temblor, sudoración excesiva, esa sensación como de riesgo, como que algo va a pasar. Hay gente que le dice a uno, es que no sé, no me está pasando nada, pero es que de pronto va a pasar algo. La respiración acelerada. Y decíamos en alguno de nuestros episodios durante todo este año que la ansiedad es un miedo anticipado. La ansiedad es miedo, pero frente a una amenaza, a un riesgo que no ha sucedido, que es casi que más imaginario, que está en nuestro ser, pero no está pasando nada en la vida real, ¿cierto? Y desde ahí nosotros empezamos a actuar protegiéndonos, cuidándonos, todo el tiempo como pendientes de cuándo nos van a tirar la piedra o cuándo va a haber un terremoto, pongámoslo así.
Qué complicado, María. Y hay que recordar algo que hemos dicho. Todos podemos sufrir de ansiedad, pero estamos hablando de niveles elevados de ansiedad, prácticamente de estar permanentemente en un estado ansioso, de siempre creer que el futuro va a ser siniestro. Hay que tenerlo muy en claro. Segundo.
Así es. Bueno, el segundo es la depresión. La depresión, definitivamente, la depresión es un estado emocional, no es una emoción. La emoción es la tristeza. La emoción es cuando yo siento que perdí algo o estoy perdiendo algo que me importa, entonces una enfermedad, un duelo o la pérdida del trabajo, eso se llama tristeza y eso es una emoción. Pero cuando esa emoción se queda con nosotros y empezamos a vivir la vida con ese lente de tristeza permanente, con ese lente como de tragedia, eso se llama depresión. Y la depresión realmente está mostrando y es como la persona todo el tiempo conectada con un vacío, con una desesperanza, con una desmotivación, con ese no tener ánimo. Es gente que uno ve como lánguida, como que hay gente que le dice a uno, ay, es que yo por todo lloro. Eso realmente no es normal. No, yo a mí me saludan y lloro y veo una película y lloro. Eso no es normal. O sentirse como inútiles o sentirse insuficientes. Esos estados de insuficiencia permanente y de falta de energía, eso se llama depresión. Y es una manifestación de que hay una persona con una herida emocional profunda, seguramente.
Tiene, y es profunda. Esa es una herida que necesita tratamiento médico. Porque las heridas no se pueden dejar expuestas. Porque pueden pasar de que esas heridas, cuando sean expuestas, se hacen evidentes, María, cuando tratamos con los demás.
Claro, dice, me acordaste y me llevaste a un sitio que creo que es muy importante decir, y es que hay personas que no resisten que alguien esté así, deprimido, alguien esté como en un estado así, bajito, y entonces lo que hacen es tratar de sacarlo de ahí como sea. No, pero mire, qué felicidad. De hecho, es que hay gente que dicta talleres de felicidad. Yo pues eso no lo entiendo realmente. Porque lo que le pasa a una persona que está así es una persona que no tiene propósito, no tiene sentido de vida y que probablemente tiene una herida muy grande que no ha podido solucionar y que tuvo alguna pérdida muy grande y que se le convirtió en una forma de ver la vida. Entonces uno no puede buscar que una persona salga de un estado depresivo a la fuerza, ni con talleres, ni le haces este librito de autoayuda. Como tú acabas de decir, eso necesita terapia. De hecho, es que parte de la conclusión a la que vamos a llegar es que las heridas emocionales fuertes, graves, así como las heridas en el cuerpo graves necesitan un buen médico, un cirujano, las heridas emocionales necesitan tratamiento terapéutico adecuado.
Efectivamente, María, porque de todas maneras, o sea, es muy difícil esconder una herida física y pretender que no la tenemos. Puede que, por ejemplo, no sé, volvamos al ejemplo de que nos golpeamos un pie y que nos está doliendo y estamos cojeando. No lo podemos esconder. Lo podemos esconder un par de pasos, pero no siempre. Lo mismo sucede con las heridas emocionales, sobre todo cuando estamos rodeados de alguien más.
Sí, además fíjate que las heridas emocionales, acabas de decir algo muy importante también como señal de alerta que no lo teníamos pues como contemplado inicialmente, que es el tema de estas heridas emocionales se ven en el cuerpo. ¿Por qué? Porque una persona deprimida, uno, si es una persona que conoce pues de estos temas y tiene la sensibilidad, uno sabe cuando hay una persona deprimida. Se nota en un cuerpo que está sin energía, en un cuerpo que ha perdido inclusive hasta sus reflejos, unos músculos que están débiles, la expresión de la cara está toda hacia abajo, realmente es una persona sin energía, sin fuerza, se mueve sin aliento, camina arrastrando un poco los pies, o sea, eso se nota y eso termina, las heridas emocionales terminan convirtiéndose también en enfermedades graves. Yo estoy atendiendo hace un tiempo a una persona que acaba con una herida muy grande, que le genera mucha rabia, un sentimiento de injusticia y le acaban de detectar un cáncer. Eso no es gratis. Veníamos trabajando el tema del perdón. Hay que perdonar. La rabia es un veneno que uno se come pensando, que uno se toma pensando que le va a hacer daño al otro. Y resulta que al único que le hace daño es a uno. Entonces, uno tiene que sanar las heridas emocionales y porque ellas terminan, una alerta es qué le pasa al cuerpo. Hay señales de enfermedad física que son señales de heridas emocionales que hay que sanar al tiempo con el tratamiento médico. Yo no estoy diciendo que no sea importante el tratamiento médico, sino que en paralelo hay que atender la herida emocional.
Bueno, María, y esto también tiene efectos, por ejemplo, en que, por ejemplo, ni se puede dormir. Es que no es fácil conciliar el sueño. Es que dormir tranquilo es un arte después de los 25.
Ya tienes problemas de sueño, Luisete.
Todos, como desde los 15.
Sí, fíjate que los problemas de sueño son una alerta de que hay algo que no nos permite conciliar el sueño, sobre todo si es un tema crónico. Por supuesto, si uno hay una noche que no duerme porque tuvo un problema o porque tomó más café de la cuenta, consumió más cafeína de la cuenta, eso es una cosa. Pero los problemas crónicos de sueño están generalmente asociados a heridas. ¿Por qué? A heridas emocionales no trabajadas y no reconocidas. ¿Por qué? Porque uno en la vida diurna, uno saca muchas cosas y soluciona muchas cosas, pero todas aquellas que no se solucionan en estado de vigilia, el corazón, el alma y el cerebro siguen trabajando cuando uno está dormido. Entonces no deja conciliar bien el sueño o tiene pesadillas. Eso es un tema súper importante, Luisefe. Los problemas de sueño, las pesadillas, etcétera, generalmente son señales de heridas que no se han solucionado, no se han sanado.
Muy bien, María. En este listado también, pues, unos amigos míos que conozco muy bien, los pensamientos obsesivos.
Sí, los pensamientos obsesivos, que son esas ideas recurrentes que nos generan malestar significativo, que se vuelve aquello que yo pienso en eso todo el tiempo, pienso en eso todo el tiempo, y mientras más le digo que no aparezca, más aparece, porque es que decirle a un pensamiento recurrente que se vaya con la mente es poner a pelear la mente con la mente. Entonces, ellos, mientras más yo los quiero callar, más aparecen. Lo veremos en el tema de cómo sanar heridas emocionales, pero realmente la forma de sanar un pensamiento recurrente no es ponerse uno de pelea con uno mismo. Pero efectivamente los pensamientos obsesivos, esas ideas recurrentes, son síntoma de heridas. Y hay uno, Luis F., que creo que es súper importante mencionar también, que son las relaciones afectivas. O sea, hay gente que le cuesta, que no es capaz, hay gente que a terapia llega mucha gente y uno tiene amigos y amigas, y uno mismo también. O sea, aquí no nos vamos nosotros a dar de los más sanos. Realmente las dificultades en las relaciones afectivas, para establecerlas o para mantenerlas, realmente muchas veces tienen que ver con heridas emocionales, porque para uno poder tener relaciones sanas con los demás, lo primero que tiene que tener es relaciones sanas con uno. Y cuando hay heridas emocionales, pues es muy difícil tener relaciones sanas con los demás.
Sí, relaciones sanas, María, pero también existen inseguridades, están los miedos, la desconfianza o esa actitud pasivo-agresiva que a veces a mí me fastidia mucho. Existen también ahí en el dormitorio, en la sala, en el comedor, donde quiera, están esas cosas.
Así es, Luis F., la inseguridad sin lugar a duda tiene que ver con heridas emocionales. Hay gente que le cuesta mucho tomar decisiones y seguramente es porque le da miedo equivocarse, le da miedo fracasar o tiene alguna imagen de tener que ser perfecto. Y eso está también muy asociado al tema del miedo, ¿cierto? Ese miedo que bloquea y que paraliza, no el miedo que nos cuida, sino ese miedo que nos detiene y que nos impide conseguir objetivos. Todas estas son realmente señales de que hay heridas emocionales, y esto, sin lugar a dudas, casi que la desconfianza que acabas de mencionar es una consecuencia de lo anterior. O sea, no vamos a poder confiar ni en nosotros ni en los otros cuando tenemos niveles de inseguridad y de dificultad en términos de pensamientos obsesivos, etcétera, de depresión, de ansiedad, como los que hemos mencionado.
Muy bien, María, pues ahí está las medidas que nos tienen que hacer pensar. María, muchas gracias. Con esto concluimos este programa hoy.
Así es, Luis F., muchas gracias a ti. Por ahí de pronto nos podemos mencionar otro mañana, otra señal de alerta antes de continuar. Muchas gracias, Luis F., a ti y a nuestros oyentes.
Muy bien, con esto terminamos. María Leonor Velázquez Arango, Luis F. Molina, con la asistencia técnica de Héctor Castro Villa y también de Andrés Felipe Parra. Les hemos traído una vez más La Patria Radio Consentido. Nos escuchamos mañana. Hasta la próxima.